marcha salvo bajo su propio pie. Los efectivos de salvamento están rastreando la cara norte de Aragots, un volcán inactivo al oeste del país y donde sospechan que podría estar el Español. Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores informan de que están siguiendo la situación sobre el terreno a través de la representación diplomática de nuestro país allí en Armenia. España puede aumentar el gasto en defensa sin necesidad de aprobar unos nuevos presupuestos. Así lo acaba de asegurar el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tras la reunión del ECOFIN, el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea. Cuerpo también ha adelantado que la intención del Ejecutivo es incluir una partida para ciberseguridad y vigilancia en fronteras. Olga Rodríguez.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha dicho que la Unión Europea tiene que trabajar en la visión estratégica de la defensa y ha asegurado que España está comprometida con aumentar su gasto para proteger a Ucrania, pero también al viejo continente. La falta de presupuestos no será un obstáculo, ha dicho el ministro.
La ausencia de presupuesto en años anteriores no ha sido un obstáculo para que pudiéramos incrementar precisamente estas partidas.
Al finalizar la reunión de los ministros de Economía en Bruselas, ha avanzado que España trasladará una propuesta a la Comisión para que la definición de los gastos en defensa, aquellos que no se tendrán en cuenta para el cálculo del déficit, incluya también conceptos como la ciberseguridad o la protección de las fronteras.
El Papa Francisco sigue con las terapias prescritas para tratar la neumonía bilateral que sufre. Esta mañana ha seguido de manera telemática los ejercicios espirituales que está realizando la Curia Romana. Se consolida la mejoría del Papa, como muestran las últimas pruebas que se le han hecho, y está respondiendo bien al tratamiento farmacológico. Hoy juega el Barça en la Champions y acaba de hablar Ancelotti en la previa del derbi. Luis Munilla.
Derbi Atlético de Madrid-Real Madrid mañana en el Metropolitano por un puesto en cuartos de final de la Liga de Campeones. ¿Qué ha dicho Ancelotti en Valdebebas, Miguel Ángel Díaz?
Está a punto de empezar ese entrenamiento. En principio, Brahim ha quejado un proceso gripal. Hoy se debe entrenar con normalidad. Ancelotti no ha dado pistas sobre el once que saque mañana. Dice que a veces un buen cambio puede resolver una eliminatoria. Ha añadido, en referencia a Modric y a Brahim, que saliendo desde el banquillo también se puede ser muy importante en el partido. Y preguntado por Simeone, el técnico al que más veces se ha enfrentado, y por el planteamiento que espera del argentino, Ancelotti ha dicho esto.
Un gran entrenador en el cual tenemos idea del fútbol muy parecida. El Atlético puede jugar de muchas maneras, defensivo, ofensivo, en contra, en la contra. Exactamente lo mismo de lo que puede que hacer Real Madrid en el partido de mañana.
Hoy busca su pase a cuartos de final el Barça en Montjuic ante el Benfica, defendiendo el 0-1 de la ida. El partido es a las 7 menos cuarto, tiempo de juego comienza a las 6 y media. Y luego desde las 9, Liverpool-Paris Saint-Germain, Inter-Feyenoord y Bayer Leverkusen-Bayern Múnich. Y dos de ciclismo. En la Tirreno Adriático, etapa al sprint para el italiano Jonathan Milan, liderato un día más para Filippo Ganna. Y en la París-Niza, el Team Visma ha ganado la crono por equipos y Mateo Jorgensen es el nuevo líder por delante de su compañero Vingegaard.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo que amenaza lluvia y 9 grados en Cibeles. Para mañana nos esperan cielos nubosos, pero con menos chubascos y 12 grados de máxima. En cuanto al tráfico, dos accidentes a esta hora. El primero, de salida, en la 2 en Torrejón. Y el segundo está provocando el corte de la M209 en Arganda, dirección Eurovillas. Dificultades de entrada, además, por la 1 en Las Tablas, A2 Canillejas y M607 El Goloso, de salida A3 Rivas, A4 Pinto, A5 Alcorcón y A6 Majadahonda, y en la M40 Coslada hacia la A3. Se vuelve a activar la situación operativa 1 del INUNCAM. La aportación que reciben las presas sigue siendo importante, deben continuar desembalsando. Pueden producirse inundaciones puntuales, especialmente en los entornos de los ríos Henares, Jarama y Alberche. Escuchas la tarde con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
I got a new dress just to meet you downtown. When you walk me
Si estás en el paro o si te quedaras sin trabajo, ¿por dónde empezarías a buscar empleo? ¿En qué sitios crees que lo vas a encontrar? ¿En portales de internet? A lo mejor tirarías también de tus contactos personales. Y no sé qué confianza tienes o tendrías en el SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal, el antiguo INEM. Lo digo porque hemos hecho cálculos con los últimos datos de la encuesta de población activa, la EPA, y resulta que en el cuarto trimestre del año pasado el SEPE ayudó a encontrar trabajo a 38.000 personas en toda España. Si tenemos en cuenta que en total hay casi 2.600.000 personas en paro, nos sale que aproximadamente el SEPE ayudó a conseguir un empleo al 1,34% de los parados. Un porcentaje, la verdad, bastante flojo. María Blanco es profesora de Economía de la Universidad CEU San Pablo de Madrid y es también nuestra profesora de Economía de Bolsillo aquí en la tarde. María, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, el dato decíamos que es flojo y es bastante elocuente, María. ¿Qué crees que es lo que está fallando en el SEPE?
El dato es malo, es un dato del último trimestre del 2024, el tercer trimestre, el segundo y el primero eran peor. O sea, todavía incluso ese 1,34 es después de haber mejorado la eficiencia poquito a poquito tras esos trimestres, ¿no? Está muy claro, lo que le falta al SEPE es, uno, personal. Ten en cuenta que en el año pasado, en el 2024, tenía menos de 7.000 empleados. Y los estudios lo que dicen es que debería tener 12.500 como poco, para ir medio funcionando, ¿eh? Luego tiene muchos problemas tecnológicos. Por ejemplo, se aplicó un programa que se llamaba ALMA el 1 de noviembre del 2024 y está dando muchísimos problemas porque no reconoce las solicitudes que se le hacen. Hay problemas con la página web que se cae y entonces se producen acumulaciones de solicitudes, de reclamaciones, de etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, sufrieron un ataque también de...
Sí, efectivamente, o sea, encima ciberataques. Uh-huh. Y luego, claro, hay una sobrecarga de trabajo y recortes en los presupuestos. O sea, todo eso, si lo sumas, pues ya tenemos qué es lo que pasa.
Pues los empleados públicos no quieren trabajar para el SEPE, este organismo que depende directamente del Ministerio del Trabajo, no logra cubrir las plazas que saca a concurso para trabajar en él. Fíjate, la mitad de los puestos quedaron desiertos en la última convocatoria. Y esto se une a una carga de trabajo que ha aumentado un 30% en el último año por las jubilaciones y la marcha de trabajadores a otros puestos. Según el principal sindicato de funcionarios, el CESIF, hacen falta con urgencia 2.500 nuevos trabajadores. Manuel Galdeano lleva 37 años trabajando para el SEPE en Madrid y es el responsable nacional de CESIF en el organismo. Manuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes a todos.
¿Cuál es el análisis que hacéis vosotros, Manuel? ¿Qué es lo que está fallando en el SEPE? ¿Por qué no se cubren las plazas que se necesitan?
En primer lugar, como no puedo de otro modo, agradecer la oportunidad de poder manifestar a través de este programa la situación en la que se encuentra el SEPE, que es verdaderamente sensible y significativa. Lo que queremos desde CESIF aclarar es que el SEPE, a pesar de lo que se sigue manifestando en todos los medios de comunicación, además incluso se ha producido ahora mismo, es que nuestra gestión no se dedica a la empleabilidad de los desempleados. Esta cuestión, la búsqueda de empleo y la formación de los desempleados, es competencia exclusiva de los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas. El SEPE, nosotros nos dedicamos prácticamente en exclusiva a la gestión y reconocimiento de los derechos económicos o, para que se nos entienda mejor, a la gestión y aprobación de las prestaciones por desempleo. Dicho esto, sí queremos destacar a CESIF, en este sentido, la tormenta perfecta en la que se encuentra el organismo de 10 años a esta parte. Y además lo venimos denunciando desde este sindicato con reiteración a lo largo, sobre todo, de la pandemia. Hemos perdido 3.500 efectivos estructurales que ya no dan asistencia directa a nuestros desempleados en materia de prestaciones por desempleo, que la media de edad que tenemos en la plantilla del organismo supera con amplitud los 50 años y que al SEPE, como se ha señalado con anterioridad, no quiere ingresar nadie tanto de nuevo ingreso a través de oferta de empleo público como de otros puestos en la Administración General del Estado a través de concursos de puestos de trabajo dentro de nuestros ámbitos por motivos obvios, que son específicamente la alta carga de trabajo, que es una labor muy técnica y muy cualificada y que además no está especialmente bien remunerada.
Perdone.
Pues y esto, siendo un organismo de vanguardia a la hora de atender pues a un colectivo cuya característica primordial es haber perdido el empleo con todo lo que ello conlleva, evidentemente, a nivel social, económico, familiar, las consecuencias que tiene para la ciudadanía que precisa de nuestros pues urgentes servicios es que se encuentran, la carencia de efectivos produce que se encuentren con la imposibilidad de, en multitud de casos, de acceder a una cita previa presencial con nosotros a través de nuestra página web, y que lo que tienen, la consecuencia es que lo tienen que gestionar a través de medios telemáticos en los que no todo el mundo evidentemente está preparado para proceder en ellos.
Perdone, don Manuel, soy María Blanco. Sí. Mire, don Manuel.
Ah, perdón, María.
Sí, sí. Una de las cosas que me llaman la atención es que haga usted hincapié en que no se trata tanto de la empleabilidad, sino que ustedes se ocupan sobre todo de la gestión del seguro de desempleo, ¿no? Sobre todo porque cuando entras en la página del SEPE, sí, lo primero que te encuentras es la frase encontrar trabajo. Programas de empleo, empleo fuera de España, EURES, etcétera. Y cuando vas a la página de quiénes somos, que donde te explica qué es el SEPE, uh-huh, es verdad que, como usted dice, está adscrito al Ministerio de Trabajo y lo que pone es, junto con los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas, forman el Sistema Nacional de Empleo, que además pues tiene el Sistema de Información de Servicios Públicos de Empleo, etcétera. Con lo cual, no lo digo por desdecirle a usted en absoluto, que es el que está ahí, el que lo sabe, pero ¿no le parece a usted que es un mensaje un poco, poco claro? Es decir, que a lo mejor la impresión que se le da a la ciudadanía es que sí es una tarea del SEPE el encontrar empleo cuando en la página aparecen esas frases.
Desde hace sí llevamos muchos años, además ya muchos años, peleando en este sentido. Es verdad y bien es cierto que una de las funciones del SEPE es la coordinación de las políticas activas. Las políticas activas son el empleo y la formación de los desempleados con los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas. La coordinación de las políticas activas, lo que viene desde el Ministerio se lo traslada al SEPE y el SEPE se lo traslada a los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas. Pero el SEPE, la gestión diaria del SEPE al 99%, se dedica en exclusiva a la gestión del reconocimiento de derechos económicos o lo que todo el mundo entiende a la prestación, a la gestión de las prestaciones por desempleo. Nosotros, el SEPE, no nos dedicamos, y lo reitero y lo aclaro, a la búsqueda de empleo a los desempleados ni a la formación de los desempleados. Para eso están, esa competencia la tiene transferida por el Estado los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas. El SEPE, y por aclararlo definitivamente, se dedica prácticamente al 99% en exclusiva a la gestión y reconocimiento de las prestaciones por desempleo que nos solicitan nuestros desempleados.
Y con todo y con eso, ¿se encuentran ustedes con problemas informáticos, con problemas de personal, de formación interna, etcétera, no?
Sí, correcto. Como ya bien usted ha señalado, nosotros llevamos significando el CCSIF que hemos perdido los últimos 10 años 3.500 puestos, 3.500 personas que se dedicaban a la atención de los desempleados en materia de prestaciones por desempleo y que ya no están. Y esas personas que ya no están, evidentemente lo que trae como consecuencia es que las personas que precisan de nuestra atención y, como hemos señalado antes, a la hora de atender a un colectivo cuya característica primordial es haber perdido el empleo con todo lo que ello conlleva a nivel social, económico y familiar, pues están pagando las consecuencias de no tener efectivos. Les cuesta mucho trabajo a todas las personas, y además lo puede comprobar cualquiera a través de nuestra página web, les cuesta mucho trabajo conseguir cita previa en cualquiera de nuestras 711 sí, oficinas de atención presencial, y además, como cada vez somos menos efectivos en las oficinas, cada vez podemos dar, en el horario de trabajo que tenemos, cada vez podemos dar menos citas. ¿Qué es lo que produce eso? Que como no pueden conseguir cita con nosotros, tienen que acceder a nuestra página web a través de medios telemáticos a hacer lo que se llama una presolicitud de la prestación, que es comunicarse con nosotros a través telemáticamente sin poder contactar con una persona que les oriente, que les aconseje o que les escuche la situación en la que se encuentran. Entonces, nos solicitan las prestaciones por desempleo a través de un medio telemático y no tienen posibilidad de hablar con nosotros absolutamente nada. Nosotros recibimos por muchos canales muchas solicitudes de prestaciones, las resolvemos y, evidentemente, en el momento que encontramos alguna disfunción en lo que solicitan o lo que sea, evidentemente contactamos con el desempleado, pero si está todo correcto, con nosotros, desgraciadamente, no hablan. Y nosotros desde CECID no solamente lo defendemos en el CEPE, sino en toda la función pública, sobre todo en sitios tan sensibles como la Seguridad Social, el SEPE por ende, ¿no? Porque estoy hablando de ello, ¿no? Pero la Seguridad Social, extranjería, comisaría, me refiero, se está descapitalizando lo que es la Administración General del Estado y las personas que están, todo el mundo que está pagando, en fin, religiosamente estos impuestos, lo que precisan es de una atención, en fin, personalizada, que para eso los pagan, está claro.
Pues Manuel Galdiano es responsable nacional del sindicato CESIF en el SEPE. Manuel, muy amable, gracias por atendernos.
Muy bien, un cordial saludo. Muchas gracias por la atención.
Gracias, Manuel. María, ¿dónde buscamos generalmente empleo los españoles?
Pues obviamente no en los servicios autonómicos los servicios de empleo de las comunidades autónomas ni en el SEPE, como decía don Manuel, sino a través de familiares, empresas de trabajo temporal, en LinkedIn, Infojobs, en plataformas. Pues ahí prácticamente el 97% de la gente es donde se encuentra, ¿no? Y los jóvenes no acuden, sobre todo los de primer trabajo, no acuden a los servicios públicos, ya sean nacionales o ya sean autonómicos, aunque obviamente depende de las autonomías.
Como nos contaba Manuel.
Exactamente.
Bueno, pues hemos hablado del SEPE, de la búsqueda de empleo, con María Blanco, que es nuestra profesora de Economía de Bolsillo aquí en la tarde y que está con nosotros todos los martes y los viernes. Te esperamos el viernes, María. Muchísimas gracias. El caso de la trágica muerte de Gene Hackman, el actor, y su esposa Betsy Arakawa sigue sin cerrarse. Aunque se han revelado las causas oficiales de su fallecimiento, las autoridades mantienen la investigación abierta, revisando comunicaciones y también esperando los resultados de la necropsia de su perro encontrado muerto junto a ellos, junto al matrimonio. Desde luego, la incertidumbre aviva el misterio en torno a los últimos días del actor. Nos vamos a ir hasta Estados Unidos con nuestro corresponsal, que es David Alandete. David, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Recordamos que Gene Hackman tenía 95 años, falleció el pasado 17 de febrero debido a problemas cardíacos y Alzheimer avanzado, mientras que su mujer de 65 años murió 6 días antes por hantavirus, una enfermedad rara transmitida por roedores. ¿Cómo es posible que su mujer se contagiara de este virus?
Pues es una enfermedad, como tú muy bien has dicho, Pilar, que no se suele detectar en personas. Pero sí que cuando se ha detectado en Estados Unidos, este virus pasa al sistema, digamos, de ventilación de una casa, que es lo que probablemente sucedió, porque en los conductos del aire acondicionado, la calefacción, puede haber roedores, ratones, ratas. En el caso de que no se tomen medidas urgentes, puede darse un contagio y un fallecimiento, porque el hantavirus, como tú muy bien has dicho, es una enfermedad que en personas se considera grave, sobre todo si no se cuida. Al parecer, la mujer de Hackman, Betsy Arakawa, estuvo enferma durante varias semanas, pero sin detectarlo, probablemente por la demencia que padecía la pareja y por el hecho de que la familia de Hackman no estuviera muy pendiente de ellos. Al final ella falleció antes que él por haber contraído este tipo de enfermedad, que suele pasar por los depósitos, las heces de los roedores que acaban en el sistema de ventilación de una casa y se pueden acabar respirando y acaban en los pulmones, y esto es lo que provocó su muerte, según la autopsia.
Por tanto, primero falleció ella, la mujer, y a los 6 días murió el actor, que no pudo pedir ayuda tras la muerte de su esposa porque su estado cognitivo estaba ya muy deteriorado, ¿no?
Ese es uno de los grandes dramas de esta historia, Pilar, el hecho de que Hackman, que tenía un Alzheimer bastante avanzado, pues desarrollara además problemas cardíacos. Y no sepamos en este momento, hay muchas teorías, ¿no? Pero si no se dio cuenta, si no era capaz de darse cuenta de que su mujer estaba fallecida, si ya no era consciente de lo que sucedía a su alrededor. Pero las primeras investigaciones, por lo que se ha ido filtrando a la policía de Nuevo México, es que él estuvo pues deambulando por la casa, intentando hacer una especie como de simulacro de vida normal durante varios días, pero estaba todo bastante desastrado, la verdad. y vivió ahí hasta que al final un paro cardíaco se lo llevó. Era algo relacionado con el Alzheimer, ¿no? Que no solo te afecta a la mente, ¿no? Sino también a las funciones motoras y a la capacidad de tu cuerpo de seguir funcionando. Los que hemos tenido familiares con Alzheimer lo sabemos, ¿no? Es una enfermedad que cuando empieza a deteriorarte se te lleva muy rápidamente, ¿no? Entonces, está claro por el tipo de arreglo que tenían que Betsy Arakawa, que tenía 65 años, bastante más joven que él, era la cuidadora de él, y que murió y que ya no había forma de que ese cuidado se siguiera manteniendo. Pero claro, Hackman también tenía hijos y familia y pasaron varios días y fueron unos empleados los que finalmente dijeron no sabemos nada de ellos, no nos han llamado y encontraron esta escena en su rancho, ¿no?
Es lo que dices tú, ¿no? Es lo dramático de esta situación, que él pasara en sus condiciones, además, con esa edad tan avanzada y ese deterioro cognitivo tantos días solo y que nadie le llamase, ¿no? O que él no pudiese pedir auxilio a nadie. El matrimonio vivía con tres perros, David. De los tres, uno también apareció muerto. Se está a la espera de la necropsia de ese perro. ¿Sobre la muerte del animal ha trascendido alguna noticia?
Bueno, lógicamente las autoridades están centrándose en el caso de Hackman, del actor, y de su mujer, ¿no? No se ha dicho todavía si la causa de la muerte del perro fue el hantavirus, pero las sospechas son que sí, que pudo quedar expuesto al mismo foco que afectó a Betsy Arakawa. Se están evaluando también, de todas formas, otras posibles causas, como simplemente que muriera de hambre o de deshidratación, ¿no? Era un perro doméstico, al parecer no estaba muy acostumbrado a salir afuera y bueno, pues se le hará también una necropsia, pero todavía de eso no hay detalles porque la policía lógicamente está intentando saber qué sucedió, ¿no? Hubo un momento en el que, aunque al principio no se detectó violencia ni en la entrada ni alrededor de ellos, no había robo, lógicamente la policía quería descartar del todo que esto fuera la escena de un homicidio, que todo apunta que en este momento que no fue. Y en ese caso, la necropsia del perro puede acabar dando algún detalle adicional, pero está ya claro que la cuidadora y mujer de Jim Hackman murió por ese hantavirus que es tristemente común en zonas con una gran afluencia de roedores, ¿no? Las grandes ciudades de Estados Unidos tienen mucha más afluencia de ratas y ratones que muchas ciudades europeas, ¿no? Y es más común de lo que debería, pero no es algo que mate a mucha gente cada año, ¿no?
¿Cómo pudieron sobrevivir los otros dos perros tantos días en cuidados, David?
Bueno, según lo que se ha ido filtrando en algunos de los medios del corazón aquí en Estados Unidos, que han ido dando más detalles al enviar pues a gente a entrevistar a vecinos, aunque no vivían muy cerca, es que ellos tenían varios animales domésticos, tenían varios perros, y había uno más doméstico que vivía más alrededor de la pareja, que es el que falleció, y había otros que podían entrar y salir con más comodidad y que pues tenían más en el jardín, ¿no? No hay mucho más detalles, pero sí que también se ha publicado que hay razas que tienen una mayor resistencia, pueden sobrevivir más tiempo sin asistencia. Pero bueno, está claro por los informes que se han ido filtrando, Pilar, que todos los perros, los que han vivido, estaban deshidratados y en condiciones delicadas. De hecho, aún no estuvieron a punto de tener que reanimarlo, lo que sugiere que la situación también era crítica para estos animales.
Estaban,
¿no?
También
que
ya
la historia secundaria, sí.
Estaban en condiciones delicadas. Pues es lo que se sabe pues a esta hora y en este momento sobre la muerte del actor Jim Hackman, días después y una vez que se ha llevado a cabo toda esa investigación. David Alandetes, nuestro corresponsal en Estados Unidos. David, gracias, como siempre. Un abrazo.
Gracias a ti, Pilar. Hasta luego.
¿Qué nos cuentas de la Mutua, Rosa?
Pues mira, Pilar, terminas de pagar tu casa y tu compañía dice que no te mejora el precio del seguro. Hola, pues di adiós y vete a la Mutua porque ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es. I could have my Gucci on.
I could wear my Louis Vuitton. A ver, los manitas de las casas que nos manden mensaje.
Que levanten la mano.
Sí, que levanten la mano y que nos manden un mensaje. Los manazas de las casas también, que levanten la mano y que nos manden mensaje. Porque hoy estamos hablando en este Día Mundial de la Fontanería de esas cosas que haces bien en casa y otras que no se te dan también. Oye, a veces tú le pones intención, le pones ganas, lo que pasa que al final llega la chapuza.
Un desastre. En cada casa siempre hay un manitas, pero posiblemente, Pilar, muchos manazas, ¿no crees?
Sí.
Hola, sí. gente, qué gusto escucharos siempre. Pues mirad, en mi casa tenemos de todo, pero quien mejor os lo puede contar es mi hija Sandra, que ya sabe de qué pie coge a cada uno. A ver, ¿qué os lo dice?
Bueno, pues mi abuela es la Manitas y la llamamos Manitas y Soluciones. Y si no la arregla mi abuela, no la arregla nadie. Y luego, ella, lo que más tiempo llega sin arreglar es la televisión de la cocina, que todavía no está arreglada. Porque si mi abuela no se pone, nadie la arregla. Buenas tardes.
Buenas tardes,
adiós.
Sandra. Qué maja. Oye, qué buena Sandra que nos manda este mensaje. Y esa abuela, por favor.
Bueno, más que abuela, superabuela.
Manitas Soluciones.
Porque lo arregla todo. O sea que todos menos la abuela son unos manazas en la casa de Sandra. Bueno, chapuzas y atrevida. Sin duda es una muy mala combinación.
Hola, gente. Pues yo soy una chapuzas. Yo para la casa soy lo peor, pero soy muy atrevida. Así que tuve un problema con la cisterna y yo me puse ahí a mirar hasta que viniera el fontanero, que tardaba en venir. Total, que me puse a desmontar y no sé qué acabé haciendo, que empezó a salir agua por todos sitios. Menos mal que pude cortar el agua y lo solucioné. Pero en minutos se me inundaba el baño. Pero no he aprendido, sigo haciendo chapuzas de estas, que sé que no tengo que tocarlo, pero no lo puedo evitar, es como algo prohibido. Menos mal que con la electricidad me cortó un poco, porque si no acabaría ahí, en fin.
Le vamos el agua.
Ay, la electricidad que da un poquito de miedo, la luz.
Pero fíjate qué atrevida, que sin saber, yo me meto, dice, yo soy incapaz de meter la mano
que,
ahí.
Que si te pones con los tutoriales, podríamos hacer prácticamente de todo.
Calla, yo con el agua no, te lo digo que no, que se te llena la casa de agua rápidamente.
¿Tú nunca has desatascado el fregadero de casa, por ejemplo?
No.
Metiendo el alambre ese y luego con el desatascador, ¿no?
No, le he echado un líquido que
sí, venden para... He
pero
yo.
No funciona nada de lo que haces.
Porque hay que utilizar el desatascador.
O llamar al fontanero, que es lo que suelo hacer en estos casos.
Sí, pero si te llega, te pasa el viernes por la noche, a lo mejor el fontanero no te llega hasta el lunes o el martes.
Efectivamente.
Entonces dices, voy a por el líquido, voy a intentarlo, y a veces sale. A veces
ahí es cuando te vienes arriba.
El problema es que a veces no sale, y la lías parda.
Ese es el tema, que te vienes arriba y la puedes liar muy parda el fin de semana.
Cuéntanos esa chapuza con la que no contabas.
En el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Esto ya está pasando.
La Dana todavía dejando lluvias.
Una treintena de incendios.
Buques cisterna para llevar agua.
Ola de calor.
Coches arrastrados por el agua.
Cambio climático. El tiempo corre.
Este jueves en COPE, Carlos Herrera, Alberto Herrera, Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Pilar García Muñiz y Ángel Expósito recorren España para entender lo que ocurre y qué podemos hacer.
También en cope.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Aquí el día empieza con una melodía. Estudiamos, rezamos, crecemos con la música y jugamos con nuestros amigos.
Colegio Escolarío Santa Cruz, educando en armonía, el futuro suena mejor. Conócenos en la jornada de puertas abiertas este 22 de marzo. Infórmate en el 613-650318 o en escolaniasantacruz.es.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes qué es el branded content? ¿O cómo será el mundo cookieless? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformática.com.
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de Los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de Los Llanos, un vino con señorío.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo. Sí, sí, toda la gama Nissan al 0% TAE. Ven a tu concesionario y llévate el tuyo sin intereses. Consulta condiciones en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro es penalti.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Sigue lloviendo en España, bueno, en casi toda España, porque en el norte no han vivido ni están viviendo las borrascas del resto del país. Como diría alguien, el mundo al revés. Esto nos ha llevado a pensar en un gremio que adora los días grises y nubosos, los paragüeros. Y es la excusa perfecta para que John Uriarte elija la palabra pastor. No, la palabra pastor no, la palabra paraguas para la sección de hoy. Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Pilar García Muñiz.
Que se había quedado la palabra pastor.
Se nos había quedado pegada.
De otro día.
Se nos había quedado pegada totalmente.
Que no, que hoy vamos con los paraguas, hombre.
Que bueno, es que es la contrapartida del pastor. El pastor precisamente quiere que llueva y nosotros decimos a veces no queremos que llueva, pero luego también están los paragüeros que quieren que llueva. Pues, ¿qué es paraguas? Utensilio portátil para resguardarse de la lluvia, compuesto de un eje y de un varillaje cubierto de tela o de otro material que puede extenderse y plegarse. Es lo que dice la RAE sobre el paraguas. Pero como bien dices, es más. ¿Tú, Pilar, eres de paraguas bueno y bonito o el aquí te pillo, aquí te mato?
Aquí te pillo, aquí te mato.
Es que, mira, es curioso. Todo esto también tiene que ver mucho por dónde vivas, ¿verdad? Porque en el norte, claro, siempre como llueve más...
Ahí lleváis pues, paraguas, bueno, claro, sí, lo amortizáis.
Claro, el regalo, regalo de Navidad a todo padre y toda madre siempre le cae un paraguas. Yo sí tengo algún paraguas precisamente muy especial, aunque no olvidemos que... guardan recuerdos y algunos guardan momentos.
He visto cosas que vosotros no creeríais. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia.
En esa escena de Blade Runner, paraguas no había, por cierto. La pregunta es, ¿cómo vive estos días de lluvia alguien que se dedica, por ejemplo, a vender y, es más, a arreglar paraguas?
Pues para ello tenemos hoy a una paisana tuya, John, a Lourdes Leoz, que regenta la paragüería Leoz en Bilbao. Su historia y la de su tienda comienza hace casi un siglo, en 1933, cuando su abuelo era un sencillo aprendiz y recadero que con el tiempo se convierte en propietario. ¿No es así, Lourdes? Muy buenas tardes.
Sí, has dado de lleno. Sí,
sí. Todo comenzó con el abuelo, entonces.
Todo comenzó con Aitite. Empezó de chavalín y luego pues cerraron la paragüería, se instaló aquí y sus sucesores, su hijo y su nieta, que soy yo en este caso, pues hemos continuado por el mismo camino que él, a la venta y reparación de paraguas en Bilbao.
Eso que acabas de decir de reparación, no es habitual encontrar un lugar donde arreglen paraguas. De hecho, yo creo que eres de las pocas que quedan ya en el planeta. ¿Cómo va el negocio?
Pues, a ver, yo por lo que oigo a clientes que en diferentes puntos de Bilbao y pueblos, en Basauri, en Durango, así, en todas las zonas había alguien que vendía y reparaba. Y se han ido jubilando o muriendo, el caso es que no ha habido quien sucediera en el negocio y se han ido cerrando. Y parece ser... pues yo igual alguno más que estamos en Bilbao arreglando paraguas. Y la verdad hay como una pequeña vuelta a la reparación del paraguas. Hubo unos años que la gente con una alegría supina compraba, tiraba, sin darle opción al paraguas a poder seguir viviendo. Y hoy no, hoy se reparan los paraguas y cada vez más.
Ah, sí,
oye. Cada vez más. Sí,
¿por
sí.
dónde se rompen más los paraguas, Lourdes? ¿Qué es lo que más se rompe? ¿Qué es lo que más se estropea?
Pues,
¿la tela?
Pues mira, te voy a contar. Por donde más se rompe es las varillas, el viento.
Claro, les da la vuelta,
en
¿no?
En la zona media, sí. Pero es que hay roturas de paraguas que hacen más los hombres y otras que hacemos más nosotras.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Los caballeros, con el paraguas largo, van apoyando en el suelo, plom, 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 como si fuera un bastón. Y es la típica rotura del paraguas de hombre, que en la parte de abajo de la corona se rompe el pasador, el paraguas se queda flojo, sube, baja. Esa es la típica rotura de los caballeros. En cambio, nosotras somos un poco más... No sabemos manejar bien el paraguas cuando viene el viento, y la rotura de la varilla por el centro es lo más típico en los paraguas de mujer.
Fíjate qué curioso.
Es curioso.
Sí, es muy curioso, desde luego. Sí, sí, la sociología de los paraguas, ¿eh? Nos dice mucho. Un paraguas estropeado nos dice mucho de su dueño o su dueña.
No lo sabes tú bien un paraguas. A mí te puedo contar media vida de la persona del paraguas.
Fíjate, no, eso es verdad. Y hablando de media vida, cuenta esa anécdota de aquel paraguas que vendió tu abuelo a una clienta y con los años, muchos años, acabó volviendo a tus manos y creo que todavía guardas ese paraguas.
Sí, sí, lo tengo guardado. Aquello fue algo muy emotivo. Estaba un día tranquilamente en la paraguería y me entró una señora mayor preguntándome, sacó el tema de mi abuelo, Juan León. Y dije, a ver, ¿qué quiere esta señora? Y me empezó a comentar, llevaba un paraguas en la mano, que su madre, cuando era jovencita... La señora ya tenía 80 y bastantes, pues que en la paraguería donde trabajaba Itite compró un paraguas, pero un paraguas fino y elegante, ¿eh? Era la tela de seda, el puño era recto, no tenía la forma curva, sino acababa en un pomo de plata grabado con las iniciales y la parte de abajo, el tercio, de caña natural forrada en piel. Era un paraguas, vamos, súper bueno y súper bonito. Y la buena mujer, cuando murió su madre, lo utilizó ella, lo tenía con mucho cariño, con mucho aprecio. Y esta señora iba a ir a una residencia y me lo trajo a mí para que lo conservara yo, porque me comentaba que sus sobrinos no iban a apreciar tanto el valor del paraguas como la carga sentimental que tenía ella de su paraguas. Y se le encendió una chispa pensando, pues continúa la hija o la nieta del que se le vendió a mi madre, esa seguro que lo guarda. Y me lo dejó a mí como depositaria de su paraguas.
Qué bueno, qué historia, ¿eh? Qué historia,
casi,
Lourdes.
Casi las dos llorando en la paraguería, ¿eh? Fue algo, la mujer toda emocionada, a mí los lagrimitos se me saltaban por ahí. Y lo conservo con un cariño. Y aparte que el paraguas está en unas condiciones... Bueno, la tela se ha estropeado un poco, porque como era seda, pues se ha picado un poco. Pero lo que es el varillaje, vamos, está como para salir a la calle, ¿eh?
Yeah.
Genial, genial.
Oye, Lourdes, estoy viendo fotos de tu paragüería y, sí. Y bueno, es que tienes paraguas, lógicamente, desde que entras por todas partes. ¿Cuántos tienes en la tienda? ¿Cuántos paraguas?
Pues no te puedo decir, pero joder, no te puedo decir. Pues tendré como 3.000 paraguas.
¿3.000?
2.000 y pico paraguas, entre plegables de señora, de caballero, largos, tengo unos de mejor calidad, de niño, de cadete, sí.
Oye...
Hazte cuenta que solo es paraguas, ¿eh?
Claro, claro, y que allí los utilizáis mucho, en Bilbao, lógicamente, aunque bueno, ahora en el resto de España estamos todo el día con el paraguas en la mano, sí, porque fíjate los días que llevamos de lluvia. ¿Cuánto nos puede costar un buen paraguas, más o menos? Un paraguas que diga resistente, ¿no? De estos que compramos en cualquier tienda y que sabemos que en cuanto viene una racha, una ráfaga de aire,
sí, sí,
se nos va a estropear porque se nos
lo
va a dar
la vuelta. Lo barato sale caro.
Efectivamente.
Claro. Sí. Y luego esos no tienen arreglo.
Esos no se pueden arreglar, efectivamente.
Pues mira, un paraguas fuerte, trotero, como digo yo, con unas varillas resistentes, una tela muy tupida para que no te entre el agua, muy satinada para que el agua resbale, no se mantenga en la tela, pues con 30 euros tienes un paraguas para años.
O sea, que tampoco, luego, fíjate, es que no es caro.
No es caro.
No, porque es algo que te va a durar mucho tiempo, efectivamente. Si no te lo dejas por ahí, que es uno de los problemas de los paraguas.
Y roban, cambian muchos en paragüeros, es lo típico. Yo todos los días me vienen clientes, me han robado, me han cambiado. Y no sabemos por qué siempre se llevan los buenos. Y te
sí, no falla, eso no falla.
No, oye, bueno, no te dejan.
Te dan el cambiazo y te quedas con el que no vale nada.
Oye, hablando, fíjate que te he estado escuchando antes lo de llover, que decía Pilar, ¿se nota el cambio climático a la hora de vender paraguas o no? ¿O notas sí, que si llueve más, menos?
Sí. Además, mira, tengo apuntado en una libreta, pues yo llevo 20 y tantos años, se me ocurrió la feliz idea de apuntar los días que llueve y la cantidad de agua que cae.
Qué bueno.
Y esto va a menos, o sea, va a menos.
¿Ah, sí?
A ver, de entrada, en Bilbao, yo me acuerdo cuando era una cría, luego de jovencita, para ir al colegio, luego a estudiar. A ver, te plantabas en octubre el impermeable, las catiuscas o los zapatos de suela de tocino, que parece que todavía los estoy sintiendo en los pies, el paraguas, oye, y no lo dejabas hasta mayo. Y ahora, en cambio, era un sirimiri constante, humedad, agua. Ahora, en cambio, la lluvia es menos y diferente. Uh-huh. Cae chubascos más fuertes, te está tres días lloviendo sin parar, y luego te sale el sol y tienes unos días ahí de sequía total. Que a mí ahí se me tuerce el morro cuando
oye, Lourdes,
por las mañanas. Sí, se nota mucho el cambio climático. O sea, ahora en serio, yo lo noto mucho, sí.
Hombre, es que fíjate, si alguien sabe de lluvia, desde luego eres tú, que estás pendiente siempre de ella. Yo tengo una curiosidad, Lourdes. Una paragüera como tú, ¿qué hace en verano? ¿A qué se dedica?
Pues mira, me dedico, como tengo toda la tienda donde atiendo el mostrador con espejos y vitrinas de cristal, me dedico a limpiar, a organizar las baldas para recibir el nuevo género y que me entre. ¿Sabes también lo
porque
que
no tienes
dedico?
Género de verano, no es que vendas abanicos o
bueno,
u otra
cada
cosa.
Vez venden más sombrillas, vendo.
También. Sombrillas, fíjate, claro, sí. Qué bueno.
Sí. Y cada vez se vende más la sombrilla. Esto, lo de la sombrilla va para arriba. Pero es que, mira, en verano, ¿sabes lo que me dedico a hacer? Es que soy una chochola del paraguas. Me encanta el paraguas. Entonces, me dedico a hacer paraguas. Yo igual hago 5 o 6 paraguas, copias de paraguas de los años 50, que eran pequeñitos, con el puño fino y largo, en caña natural, con un bies, con un vivo. Esos son hechos por mí. Que me los quitan de las manos. Tengo ya 2 clientes que me han dicho, cuando hagas ya nos estás llamando, pero me da tiempo, pues eso, hacer 5 paraguas si puedo.
Oye, Lourdes.
No estoy de brazos cruzados.
Ya veo que no paras. Además, sé que te podías haber jubilado, pero has dicho que no, que tú continúas allí,
hombre,
en tu tienda,
hombre,
dedicando además, dedicándote a todos tus clientes, que son fieles clientes. Te voy a decir otra cosa, Lourdes. Sí. Nos has alegrado la tarde, ¿eh? En este día lluvioso de Madrid, que no ha parado de jarrear en todo el santo día. Bueno, tu alegría nos ha contagiado y de verdad, nos has alegrado la tarde.
Para un día de lluvia no hay nada mejor que una paragüera y un paraguas.
Te he dicho yo que te iba a caer bien, Lourdes.
Me ha caído genial. Lourdes Leoz, de la paraguarería Leoz en Bilbao, que ha sido un placer charlar un ratito contigo, Lourdes.
Venga, gracias, ¿eh?
Gracias.
Ale, agur.
Agur.
No digas, bueno, que no es para llevarte a la casa,
hombre,
¿eh?
Total, es para llamarla todos los días.
Todos los días. Te alegra. O sea, una persona que es sonrisa permanente y alegría. Pues mira, una paragüera que arregla paraguas.
Qué bueno.
Que no existían y existen.
Oye, fíjate. Me gusta mucho la palabra que nos has traído hoy. Paraguas. John Uriarte.
Sí, señor.
Te esperamos esta semana, el jueves.
¿El jueves? Claro que sí.
Un abrazo fuerte, John.
Un abrazo.
Pues es de lo que estamos hablando todos, de esta lluvia que llevamos no sé cuántos días teniendo en nuestro país. Bueno, fíjate, es que en los 11 días que llevamos de mes ha llovido más que lo que suele llover en todo marzo y lo que nos queda además, porque va a seguir lloviendo al menos hasta la semana que viene. Esta es la previsión que nos ha hecho Rubén del Campo, que es el portavoz de la Agencia Española de Meteorología.
Las lluvias van a continuar durante esta semana. La nueva borrasca Conrad dejará precipitaciones entre el miércoles y el viernes en buena parte de la península. Y después, durante el fin de semana, habrá una relativa tregua, pero de cara a la próxima semana esperamos la llegada de nuevas borrascas con lluvias en amplias zonas del país.
Así que vamos camino ya de la tercera semana de lluvias en buena parte de nuestro país. Esto desde luego es bueno para la sequía. De hecho, hoy hemos conocido los datos de los embalses y están casi al 61% de media. Esto es un 11% más que el año pasado por estas mismas fechas. ¿Y qué es lo que está provocando que tengamos una borrasca tras otra? Pues esto también nos lo ha contestado Rubén del Campo.
La causa de este mes de marzo tan lluvioso hay que buscarla en un anticiclón. Es lo que se llama un anticiclón de bloqueo. Lo que hace es impedir el paso de las borrascas por su ruta, digamos, más normal, y estas borrascas tienen que seguir su camino de oeste a este, así se encuentran de lleno con la península ibérica y dan lugar a precipitaciones abundantes.
A esta hora hay alerta por lluvia en el sur de Castilla-La Mancha, en las provincias también de Córdoba, Jaén y Granada, en Andalucía y además en el prelitoral de Tarragona. Y hoy sigue preocupando el desbordamiento de algunos ríos en Castilla y León, en las proximidades del Duero y el Adaje en Valladolid, Soria y Ávila están en alerta ante la crecida de los caudales. Carmen García Mollón es compañera de COPE Valladolid. Carmen, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cuáles son las zonas que más preocupan y cuál es la situación en este momento, Carmen?
Pues en este momento la situación de los avisos en los ríos en la provincia de Valladolid, ese río Adaja, que en las últimas horas alcanzaba el nivel rojo, ha descendido a nivel naranja con tendencia descendente, pero no solo preocupa el Adaja, también el río Duero, como decías, Pilar, a su paso no solo por aquí, por la provincia de Valladolid, también en Soria, donde tiene dos avisos naranjas, y también en Burgos. En total, la Confederación Hidrográfica del Duero tiene más de una decena de avisos activados y ahora el que más preocupa, el foco está en la provincia de Salamanca porque el río Huebra, en Puente Resbala, en Salamanca está en nivel rojo con tendencia ascendente.
Afortunadamente no se han producido, Carmen, desalojos. Eso sí, a última hora de la noche de ayer, 100 personas tuvieron que ser rescatadas de un restaurante en Soria, ¿no? Se vieron atrapadas por el desbordamiento del río Pedrajas.
Sí, pero por suerte solo ha habido que lamentar daños materiales, porque como dices, fueron desalojados ese restaurante. Y es que, bueno, la lluvia parece que aquí en Valladolid nos ha dado una tregua ahora por la tarde, pero bueno, hoy no podemos olvidar ese paraguas porque puede llover en cualquier momento. La buena noticia es que de cara a mañana la EMET no mantiene avisos activados, pero sí el jueves se mantiene activado un aviso amarillo que será por nieve en Soria, y es que así lo adelantaba Irene Cortés, la directora general de la Agencia de Protección Civil y Emergencias.
Bueno, pues esa es la situación que nos narraba nuestra compañera de COPE Valladolid, Carmen García Mollón. Gracias, Carmen.
Gracias, Pilar.
Y cuidado también si te encuentras en Toledo, en las cercanías de los ríos Tajo y Alberche, porque hay zonas que están en preaviso por riesgo de desbordamiento. De hecho, el Tajo ha alcanzado el nivel rojo a su paso por Talavera, una situación como hacía tiempo que no se veía. Sergio Sánchez, compañero de COPE Toledo. Sergio, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Allí, de hecho, se han suspendido las clases por precaución.
Aquí se han tenido que cerrar 4 institutos, 2 colegios de infantil y primaria, el Centro de Educación Especial Madre de la Esperanza y también la universidad, porque todos esos están muy cerquita del río. Además, se ha preparado un dispositivo de evacuación por si fuera necesario utilizarlo. Lo ha contado el alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio.
Para hacer el seguimiento minuto a minuto de la crecida del río y tomar las medidas preventivas atendiendo a las recomendaciones del director general de emergencia. Se ha decretado el desalojo de centros educativos cercanos a zonas inundables y de la misma manera ya se ha preparado un dispositivo de evacuación si fuera necesario y se acogería a esas personas en el dispositivo primero de mayo.
El cierre de estos centros, Pilar, se ha producido una vez que los alumnos ya estaban en clase, es decir, primero han ido a clase y luego ha sido cuando han avisado a las familias para que vayan a recogerlos. Y lo que sí podemos confirmar aquí en COPE, pues es que básicamente los colegios, los institutos, la universidad, va a seguir todo cerrado hasta nueva orden, porque hasta que el tiempo no amaine no se van a volver a abrir. Y son más de 5.500 los alumnos que a día de hoy, que en este mismo momento
están sin clase,
están,
¿no?,
afectados. Sí, exactamente.
Bueno, y creo que sí ha habido desalojos, ¿no? Una urbanización que ha tenido que ser evacuada, Sergio.
Pues sí, eso ha sido en la urbanización de La Atalaya, en Cardiel de los Montes. Es una urbanización, para que te hagas a la idea, Pilar, que está prácticamente al lado del río Alberche. Entonces, pues hemos hablado también con el alcalde y nos ha contado que han tenido que abrir una nueva vía para entrar a la urbanización, porque esta mañana han tenido que ir con todoterrenos a intentar evacuar a la gente. Entonces, bueno, han intentado restablecer esa comunicación con esta urbanización porque ha quedado completamente aislada.
¿Sigue lloviendo por allí ahora mismo o tenéis una tregua?
Aquí, de momento, tenemos una tregua, pero no podemos confirmar que no vaya a seguir lloviendo. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología ha avisado de que va a ser una tarde bastante movida también, que va a ser una tarde bastante lluviosa. El embalse de Cazalega, si ves los vídeos, son alucinantes. Pilar, sigue
hasta
echando
arriba,
agua,
¿no?
Desde ayer, exactamente.
Claro.
Están las compuertas abiertas. Y también, ahí debajo del embalse, a la parte donde cae el agua hacia abajo, había varias fincas con varias casas de campo, que eso... No ha habido daños tampoco, pero se ha desalojado desde anoche, por si acaso.
Es que estamos viendo desembalsar agua en pantanos, en embalses, que hacía mucho, mucho tiempo que no abrían sus compuertas. Sergio Sánchez, compañero de COPE Toledo. Gracias, Sergio.
Gracias a ti, Pilar.
Bueno, hay que extremar las precauciones. Va a seguir lloviendo. Hay zonas todavía en alerta, pero ojo también al viento, que también ha puesto en alerta a todo el litoral de Almería. Verónica Ruiz es nuestra compañera de COPE Almería. Verónica, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
Por allí seguís
sí,
con carreteras cortadas, ¿no? Por la acumulación de agua de estos días y también por el viento.
Sí, bueno, aparte de los chubascos, rachas de viento de 70 kilómetros por hora, olas de 3 metros de altura y nieve en las sierras, pues claro, imagínate, hay una vía cortada por precaución, por si se inunda, es la carretera que une Garrucha con San Juan de los Terreros en Pulpí, y también es obligatorio el uso de cadenas en la zona de La Tetica. La flota pesquera permanece amarrada, cualquiera sale a faenar. De 34 barcos, solo 4 se han echado a la mar, y cuando se para un barco, pues ya sabemos lo que pasa, que se para una familia. Encima, el temporal es ya el remate a todos los problemas que tienen, las restricciones de la Unión Europea, la parada biológica de febrero y ahora el mal tiempo. En la lonja de Almería se nota, hoy me decían que había menos pescado y más caro, han subido los precios. Pero por si esto fuera poco, Pilar, estos días de temporal se están refugiando en playas y en calas del Parque Natural de Cabo de Gata Níjar narcolanchas con total impunidad. Preocupa que esta zona se convierta en una narcogasolinera de las mafias, con petaqueros que están surtiendo de gasoil y de víveres a quienes trafican y con droga y con personas. A su paso, además, están dejando un rastro de bidones de combustible flotando en aguas protegidas. Y bueno, pese a la lluvia caída en estos días, los embalses de la provincia de Almería apenas lo están notando, solo están a un 10% de su capacidad. Es un alivio, pero insuficiente para combatir la sequía que tenemos, sobre todo en la zona del Levante Almanzora de la provincia de Almería. El agua al final es el combustible de las frutas y hortalizas, somos la huerta de Europa y aquí cada gota caída pues es vida.
Es vida totalmente y es oro, y ya vemos que el agua pues que cae muchas veces muy mal repartida. En Almería haría falta un poquito más. Verónica Ruiz, gracias.
Un abrazo, adiós.
Bueno, precaución decíamos con las lluvias y ojo también al viento que ha puesto todo el litoral mediterráneo en alerta desde Alicante hasta Málaga, hasta el Estrecho. Pues sí, os preguntamos por ti y por vosotros. Os preguntamos si sois manitas o os preguntamos si sois unos manazas en este Día Mundial de la Fontanería. ¿Hay cuántas chapuzas llevamos ya en esta tarde de martes? Unas cuantas, ¿eh? Nos estáis contando.
Hemos hundido varios edificios hoy, ¿eh? Bueno, Calisto, de fontanería regular, diría yo.
Pues nada, sí, de fontanería, la verdad, que sí, se me da muy bien, la verdad. Se me da muy bien. Lo último que hice fue la fontanera de la piscina. Bueno, la primera vez que lo puse, bueno, atranqué todo, puse la tubería mal, tuve que desmontar otra vez todo. La que lié, acabé a las 4 de la mañana. Pero luego quedó bien, chulo, así que...
Pero oye, mira, luego lo arregló.
Pero
¿lo arregló?
No, no, claro, sí, saber sabe. Lo que pasa que fíjate tú...
Pero fíjate, lo haces mal y puedes desistir y decir, mira, yo ya no lo intento de nuevo, llamo a un fontanero, a alguien que me lo arregle. Él siguió y al final lo consiguió.
Efectivamente, a las 4 de la mañana, pero esto que lo arreglo yo y que dejo la oficina ni que la... Pues sí, así es Calisto. Bueno, luego los hay pues que están, que son muy dispuestos. Es decir, que son manitas, pero digamos que tiene mala suerte.
Bueno, pues yo en mi caso tengo a mi marido que es muy manita, lo que pasa que el pobrecito tiene muy mala suerte. Resulta que teníamos un espejo que yo quería colgar, un espejo de pie. Sí, pues estuvo como 2 o 3 años sin colgar y yo siempre, cariño, ¿cuándo vas a colgar el espejo? Sí, pues este fin de semana. Bueno, pues el día que se pone, venga, cariño, vamos a colgar el espejo. ¿Aquí te parece bien? Bueno, y en la pared donde iba a colgarlo, justo detrás, hay un cuarto de baño. Bueno, con tal mala suerte que mete el taladro y de repente un caño de agua que llegaba a la otra punta de la habitación. Mira, no vamos a morir. Saliendo agua, corta el agua, corta el grifo.
Madre
bueno,
mía.
Bueno, 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 un desastre. Pero bueno, tiene muy buena voluntad el pobre. Gracias.
Bueno, eso es lo que cuenta, tener buena voluntad y luego, hombre, si tienes un poquito de conocimiento, ayuda también.
Y un poquito de suerte también, ¿eh?
Tocar así a la pared, hacer clac, 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 a ver si está hueco o si hay algo, no sé, ahí
si
detrás,
es que
¿no?
Tocamos y no sabemos lo
no
que
sabemos,
hay detrás.
No sabemos.
¿Te das cuenta que el agua está en todas partes?
En todas partes.
Madre mía, piques donde piques, sale agua. Llevamos una tarde de agua fuera de las casas y dentro. Bueno, una tarde en la que hay más manazas, desde luego, que manitas.
Hola, gente, gente. Pues yo, la verdad, que según el día. Hay días que soy manitas y hay días que soy manazas. Pero la verdad que con el tema de la fontanería he tenido alguna vez mala suerte. Mira, parece que este lavabo no traga bien. Voy a desmontar el sifón. Empiezo a desmontar el sifón. Luego que si la goma no me agarra, que si el tapón no me cierra bien, abro el grifo, se sale el agua por todos los lados. Al final me toca llamar a alguien para que lo arregle. Claro. Un desastre. Y al final destrozo más que arreglo. Bueno, un abrazo fuerte, pasar buena tarde.
Ay, yo me estoy acordando una vez que me arreglaron un grifo y me cambiaron, no sé si se dice comandos, es decir, en lugar del agua fría, agua Salió. Caliente. Entonces, es decir, que me lo arreglen y me lo pongan bien. No. Que es el mundo al revés y me lío.
No es de lo peor que te puede pasar, pero yo que soy de pedir ayuda cuando tengo algo en casa que no que es la mayoría que no controlo, según el día, no me inspiras confianza.
No,
es decir, creo que no te voy a llamar.
Porque ¿cómo sé que tienes el día bueno?
Efectivamente,
puede
ser peor.
Bueno, ¿manitas o manazas?
Eso, cuéntanos tu anécdota de la chapuza o ese arreglo que no acabó bien en el 607-150602.
Hablamos de chapuzas a domicilio. Vamos con las noticias.
Cuando nadie ve.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Seguro que tú también te lo has preguntado. ¿A qué se dedican esos que entre semana pasean sin prisa por llegar a ningún sitio? ¿Aquellos que toman el aperitivo un martes al sol? ¿A qué se dedican los que ves corriendo por la playa la mañana de un jueves? ¿Esa gente? ¿A qué se dedica? Pues a vivir. Se dedican a vivir. Con el cuponazo de la 11, cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El 27 de abril llega el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. Miles de corredores, una meta y toda una ciudad animando. Sal, aplaude y haz vibrar Madrid con tu energía. Ayuda a 45.000 corredores a cumplir su sueño. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Tu empresa necesita ser eficiente y distanciarse de la competencia? Aura Quantic es tu software y el de 10 millones de usuarios. Con la tecnología más moderna, digitaliza procesos, crea aplicaciones sin programar y aprovecha la inteligencia artificial generativa. 20 años ayudando a medianas y grandes empresas. Visita auraquantic.com.
En COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Sigue la búsqueda del español desaparecido tras una luz en Aragats, la montaña más alta de Armenia, de más de 4.000 metros de altura. Los otros 8 españoles